Hola, muy buenas. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias por venir. Sé que es una hora complicada, ¿vale? Espero intentar no dormiros demasiado. Me han dejado de la organización unas papeletas, ¿vale? Que entregaré a los que hagan preguntas o, en su defecto, a todos los que no estén dormidos cuando acabe la sesión, ¿vale? Es para un sorteo. Vale, bueno, ya me han presentado, me llamo Miguel Llorca, soy MVP en la especialidad de soluciones de negocio, soluciones empresariales. La sesión de hoy, lo que os propongo es ver cómo vamos a integrar lo que por un lado son las clásicas herramientas de productividad, como es Office, junto con los procesos de negocio, ¿vale? Con el clásico ERP y todo para trabajar en conjunción. Aquí tenéis mi contacto, ¿vale? Podéis contactarme cuando deseéis, estoy a vuestra completa disposición. Los objetivos de la sesión, como he dicho, es un poco que tengáis una toma de contacto con lo que es la plataforma de Azure y Office 365. También meteremos un poquito de Power BI. Conocer cuáles son las soluciones de Microsoft Dynamics, tanto NV como 365. Luego, como decía, quiero enseñar un poco de BI y, sobre todo, que entendáis cuáles son las nuevas tendencias en el sector, ¿vale? El objetivo principal de la sesión es que os haga por lo menos reflexionar sobre el rol que tenemos hoy en día los departamentos de IT, o en este caso los especialistas de IT, en nuestras empresas. Si bien trabajáis para empresas en las que pertenecéis al departamento de IT o trabajáis para empresas de servicios que ofrecéis servicios a terceros, o en vuestro caso he visto mucha gente joven que estáis estudiando, pues que sepáis la importancia y la relevancia que tiene las nuevas tecnologías en cualquier proceso de negocio. Pregunta rápida. ¿Hay algún director financiero? ¿Algún gerente por aquí en la sala? ¿No? Siguiente cuestión. ¿Qué hacemos en una charla de negocio? Eso es un poco el punto que decía antes, de tomar conciencia de cómo se está transformando este mercado, ¿no? Porque esto es un mero tema evolutivo. Es decir, hace como 10 años ibas a cualquier empresa, preguntabas por el departamento de informática y te mandaban si era un piso de 10 plantas. Decían, sí, informática, coge el ascensor, pulse el -2, el despacho del fondo que no tiene ventanas. Ahí es donde está el departamento de informática, ¿vale? Hoy en día esto ha cambiado por completo. Cada vez más la gente de IT está más alineada con la estrategia y más alineada con la gente de negocio. No lo digo yo, ¿vale? Esto lo dice Gartner. Esta imagen es un poco antigua, pero es bastante clarificadora, que dice un poco los niveles de madurez de los departamentos de informática, ¿no? En el nivel más rojo, pues son los que están haciendo de apagafuegos, ¿vale? Siempre haciendo un mantenimiento reactivo ante los problemas que van sucediendo. Y en el nivel verde, conforme va aumentando el valor que se le aporta al negocio, pues están los departamentos de IT que realmente están involucrados en aportar valor a la empresa. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Y todo el que no vaya hacia ahí tiene un futuro similar al de Windows Mobile. ¿Cuáles son los tres problemas más comunes con los que nos encontramos en cualquier empresa? ¿Vale? Y este es un punto de partida que ocurre en el 99% de las compañías. En primer lugar, nos encontramos con entornos súper complejos, ¿vale? Las inversiones que se suelen hacer en informática pues suelen ser para solventar casuísticas específicas. Tengo un problema con no sé qué, hacemos la inversión y lo solucionamos. Tengo un problema con no sé qué otro, hacemos la inversión y lo solucionamos. Esto deriva en una gran heterogeneidad. Al final nos encontramos con entornos súper complejos, cada uno de su padre y de su madre, y eso no hay por dónde meterle mano. Y viene la tercera parte, que es lo más peligroso, que es la incomunicación. Si nos ponemos a analizar cualquier empresa de hoy en día, muchas de ellas tienen el sistema de facturación por un lado, tienen la gestión de la producción por otro lado, tienen un Excel para llevar el control de tesorería, tienen otro Excel para llevar lo que sea, el control de horas, y al final pues hay muchas pequeñas islas de información y falta esa colaboración entre los distintos departamentos, ¿vale? Lo más peligroso de esto es que podemos encontrar en la misma empresa dos versiones distintas de la realidad. Es como el que tiene dos relojes y uno no sabe cuál de los dos es el que marca la hora buena. Pues esto pasa en muchísimas empresas. Para esto, bueno, tenemos los ERPs. ¿Quién de aquí sabe lo que es un ERP? Me imagino que todos, ¿no? ¿Todos conocéis ERPs? Sí, ¿no? ¿Alguien ha trabajado con Microsoft Dynamics, con NV o AX? ¿Nadie? ¿Con Office 365? Office 365 sí, ¿no? Azure también nos suena a todos, ¿no? Vale. ¿Y Power BI? Tampoco. Bien. Vale. Al margen de esto, que es un problema que venimos arrastrando a lo largo de los años, nos encontramos con otras cuatro circunstancias. Por un lado, hay actualmente un punto de inflexión, en lo que es adopción de las tecnologías cloud, ¿vale? Según un reciente estudio, existe ya una confianza más que aceptable sobre la seguridad de las soluciones en cloud, ¿vale? Frente a un 40% que había el año pasado, este año pues ya hay una percepción de que el 52% de las compañías creen que es lo suficientemente seguro como para migrar a la nube. Por otro lado, lo que decía, las decisiones del presupuesto de IT, según Gartner, para el año que viene el 50% de este presupuesto lo controlará negocio y no directamente el departamento de IT. Y por otro lado, pues tenemos que con recursos limitados necesitamos hacer más con menos, ¿no? O sea, está demostrado que el 40% del tiempo productivo se nos va cambiando de tarea. Y por último, el ritmo al que va creciendo y va cambiando la tecnología. O sea, esto está sacado de un estudio de la Universidad de Washington que dice que el 40% de las empresas del Fortune 500, las que están en el Standard & Poor's 500, dentro de 10 años no estarán. Porque se han extinguido porque no van a ser lo suficientemente rápidas como para cambiar. ¿Cuál es la visión de Microsoft? Lo que pretende en este sentido es tener aplicaciones que nos permitan comenzar con lo que uno va necesitando, aplicando productividad directamente a los procesos, embebiéndola con inteligencia empresarial y lo suficientemente ágil para que nos permita extenderla con nueva funcionalidad, ¿vale? Esto luego lo voy a enseñar porque lo entenderéis cuando veáis el timeline de crecimiento de sus productos. Como decía, tenemos por un lado las herramientas de productividad y por otro lado los procesos de negocio. Y lo que pretende Microsoft es integrarlo todo, tanto con Microsoft Dynamics NV como con Dynamics 365. ¿Vale? La diferencia entre uno y otro básicamente es Dynamics 365 es una plataforma como servicio, Microsoft lo va a ofrecer directamente paquetizado como una suscripción y va a integrar el ERP y va a estar integrado con Office 365 y Microsoft Dynamics NV es una solución clásica, un clásico ERP que se puede implementar tanto en un escenario 100% nube como en un entorno híbrido como totalmente on-premise. Os voy a contar un poco, como no conocéis muchos de vosotros NV, cuál es el madurez y posicionamiento de la herramienta, ¿vale? Es un producto que cuenta con más de 30 años de historia, ¿vale? Era de una empresa danesa, Navision, que la compró Microsoft alrededor del año 2001 y desde que la compró ha dado un cambio vertiginoso tanto en su arquitectura como en la integración con los otros elementos del stack de soluciones de Microsoft. El alcance funcional pues cubre, de lo que trata el ERP es de integrar todos los procesos del negocio en una única base de datos, de forma que no existan esas duplicidades de que tengamos que tener a la gente de facturación trabajando por un lado, a la gente de ventas trabajando por otra, a la gente de compras trabajando por otro lado, sino que todo se maneje en la misma aplicación y que todo esté interconectado, ¿vale? Para evitar esas duplicidades y evitar también errores y automatizar, por supuesto, las tareas. Cuando Microsoft adquirió el producto, lo que dijo fue, voy a poner como pilar central la productividad y lo que voy a hacer es dotar a los usuarios de un entorno que sea muy familiar, que sea fácil, que sea eficiente, que sea flexible, que nos dé información sobre mi negocio y que nos permita colaborar. Los valores clave del producto cumple todos los estándares internacionales, ¿vale? También con requerimientos locales, mucha funcionalidad, es adaptable y personalizable y es fácil de utilizar, implementar y mantener, ¿vale? Y todo esto de una forma lo más sencilla posible. A nivel de cifras, ¿vale? Esto simplemente para que lo conozcáis, se distribuye en más de 165 países, ¿vale? Tiene casi 2 millones de usuarios licenciados, más de 30 años en el mercado, esto lo he dicho ya, y tiene más de 110.000 clientes a nivel mundial, ¿vale? Yo desconozco, no sé cómo está el mercado de Dynamics aquí en Latinoamérica, pero en Europa es un boom. Allí no hay cualquiera que vaya buscando trabajo en el mercado Dynamics. En Europa, o sea, hay escasez. O sea, se están matando allí por conseguir gente porque hay muchísima demanda. En cuanto a las características del producto, dispone de un cliente basado en web, ¿vale? Se puede hacer desde cualquier dispositivo, desde cualquier plataforma, totalmente integrado, como he dicho, con herramientas de BI. Voy a ir más rápido porque estoy viendo que hemos empezado tarde, se me come el tiempo y lo que quiero es enseñar el producto, no soltaros aquí un rollo, ¿vale? En las características específicas de las versiones no voy a entrar porque si lo importante es que conozcáis más o menos, tengáis un overview de cuáles son las características del producto, ¿vale? Los hitos claves que ha tenido la herramienta, podemos decir que hay dos versiones clave, una GNV 2009, donde se introdujo la capa de servicios web y el cliente basado en roles y toda la parte de interoperabilidad con .NET. Esto abrió muchísimo el abanico porque ya nos permitía, a través de los web services, interconectar aplicaciones web, aplicaciones de terceros, etcétera, y tocar directamente los datos de la empresa. En 2016 se introdujo el concepto de las extensiones, ¿vale? Que esto era también un caballo de batalla que teníamos los profesionales de NV, porque NV, digamos, está basado en objetos y se programa directamente sobre los objetos. El problema que teníamos es que estos objetos están numerados y cuando había que hacer modificaciones, personalizar el producto con funcionalidades que no traía de serie, pues había que modificar los objetos estándar. ¿Qué es lo que ocurría? Que a la hora de hacer las migraciones de versión teníamos que andar comparando el código de los objetos sin tocar con las modificaciones y luego retocarlo para hacer la migración y era muy costoso. Y esto se quejaba muchísimo, obviamente, todos los clientes, ¿vale? Con la introducción de las extensiones, ¿qué es lo que ha pasado? Que podemos tener una capa superior donde las personalizaciones las vamos a hacer sin tocar estos objetos comunes, ¿vale? Este año ha salido la public preview de Project Madeira. Ahora la voy a enseñar. Ha salido realmente como producto Dynamics 365 Business Financial, algo así creo que se llama. Ha salido esta semana en Estados Unidos. Y ahora, a lo largo de este mes, vamos a tener también NAV 2017. Este es uno de los escenarios que os he traído hoy, ¿vale? Un escenario 100% cloud, donde tengo una máquina virtual en Azure, de NAV, conectado con Office 365 y con una base de datos en Azure SQL. Podríamos tener, como he dicho también, un escenario totalmente híbrido y sería perfectamente viable, ¿vale? Esta sería la foto del ecosistema Microsoft a día de hoy. Tenemos, por un lado, todo lo que es la infraestructura con Azure. Han puesto una capa común, que es todas las aplicaciones de plataforma. Hablamos aquí de Power Apps, Power BI, Microsoft Flow, y el Common Data Model, que esto no sé si lo conocéis, que es una propuesta de Microsoft de tener pues un común denominador para que se pueda simplificar la introducción de nuevas aplicaciones y que interactúen con todas sus soluciones, ¿vale? Por otro lado, tenemos Office 365, Power BI, Cortana Intelligence y Azure IoT, herramientas de terceros y todo el stack de Dynamics, ¿vale? Y arriba tenemos el App Source, que luego os lo enseñaré, que es un marketplace de aplicaciones donde con Power Apps y con Microsoft Flow y también con herramientas de desarrollo podemos publicar directamente aplicaciones y a golpe de clic pues se pueden probar e instalar los clientes, los usuarios. NAV soporta cualquier tipo de cliente. Como he dicho antes, cliente tablet, cliente para teléfono, podemos conectar con SharePoint a través de servicios web. Esto es lo que he comentado antes de las extensiones, ¿vale? Quizás aquí se ve de una forma más gráfica. Tenemos una base común y luego con las extensiones pues yo puedo ir personalizando los distintos bases de datos. Lo que decía de App Source es un destino común para nuestras aplicaciones, ¿vale? No voy a entrar tampoco en mucho más detalle, simplemente os he sacado un pantallazo aquí donde podéis ver en el recuadro de la derecha que podemos ahí elegir de este repositorio común aplicaciones para X, para CRM, para NV, para Project Madeira, para Power BI, para Office 365. Y que la inversión de Microsoft va por este sentido. O sea, lo que pretende cada vez más es darle total protagonismo a las aplicaciones en la nube y está haciéndolo todo para simplificar los desarrollos y tener cada vez pues un catálogo más grande de aplicaciones para el sector empresarial. Vamos a pasar a la primera demo. ¿Ahora? Vale. Esta sería la interfaz principal de NAV 2016. Tenemos aquí lo que se llama el área de trabajo. Esto es parte del cliente basado en roles, ¿vale? Aquí el concepto es que cada usuario tiene acceso a un rol específico dentro de la organización. Esto se introdujo con 2009 y el fundamento es que realmente cada usuario tiene que acceder a su información y hacer las actividades que tiene que desempeñar la compañía. No tiene sentido que una persona de ventas tenga el mismo interfaz ni acceso a las mismas actividades ni a la misma información que una persona del departamento financiero. Este es el concepto del cliente basado en roles. Por otro lado, tenemos aquí la pila de actividades. Si os fijáis, están aquí con unos colores, ¿vale? Esto es parte de lo que se ha integrado de forma nativa con algo de BI y es que podemos establecer estas actividades con una serie de marcadores fijando unos umbrales mínimos y unos umbrales máximos de forma que si cuando abre la aplicación, si dentro de esos umbrales, por debajo o por encima, en un primer golpe de vista, pues pueda hacer caso a la alerta y llegar a la información de una forma inmediata. Por supuesto, todo es personalizable. Si os fijáis, el look and feel de la aplicación es 100% Microsoft, muy similar el Ribbon al Office, los menús y todo. O sea, todo es muy, similar y familiar a los entornos que ya conocemos. En cuanto al alcance funcional que decía, pues tenemos aquí acceso a todas las partes del negocio. Tenemos toda la parte de gestión financiera, la parte de cobros pagos en cartera, toda la parte de cadena de suministro, gestión de almacenes, fabricación, proyectos, servicios, etcétera, ¿vale? Os voy a enseñar. Esta sería mi pantalla de inicio de Office 365. Yo, mi NAV 2016, tengo mi usuario vinculado con otro usuario de Office 365, ¿vale? Y este sería, voy a reanudar aquí, el cliente web. El cliente web, si nos fijamos, tiene exactamente la misma configuración, los mismos datos que tiene mi cliente de escritorio. Si yo, el cliente web, o sea, en el cliente mío, cambiase la personalización de mi usuario y tuviese otro rol diferente, automáticamente cuando entrase vía cliente web, pues tendría exactamente esta otra información, ¿vale? ¿Qué podemos hacer desde el cliente web? Pues prácticamente todo, ¿vale? Podemos hacer exactamente lo mismo con el cliente web que con el cliente clásico. Siguiendo con la parte de integración, os quiero enseñar cómo esto lo podemos integrar perfectamente con SharePoint, ¿vale? Esto es un portal de SharePoint que está conectado y dándome información ahora mismo en tiempo real de mi NAV, ¿vale? Tengo aquí este intranet y tengo varios microsites que he creado con información relativa a distintas partes de la empresa porque bueno, aquí se me ha colado otro. Vale. La caché del navegador. Perfecto. Os voy a enseñar también algo de Power BI. Voy de tiempo justísimo. Vale, esto sería el interfaz principal de Power BI. La ventaja que tiene Power BI es que puedo tener en un repositorio en la nube información de múltiples aplicaciones y de datos también de terceros. Puedo contextualizar la información de mi empresa. Esto es súper interesante porque yo pongo siempre un ejemplo. Una empresa de puericultura, imaginaos, que realiza sus ventas y al final del año analiza los datos del ERP y ve que sus ventas han aumentado un 7%. Dice, vale, fenomenal, no tomo ninguna acción, voy bien, voy creciendo. Sin embargo, si esta información la metemos en una herramienta como Power BI y le añadimos otros datos contextuales, por ejemplo, datos demográficos y datos de Twitter, pues podemos analizar que sí que efectivamente las ventas han aumentado un 7%, pero es que la natalidad, yo que me dedico a empresas de puericultura, la natalidad ha aumentado un 22%, con lo cual estoy perdiendo cuota de mercado. Y no solo eso, sino que más del 50% de los tweets, tienen un impacto negativo sobre la calidad de mis productos. Entonces, bueno, o sea, el dato está ahí. Efectivamente, he aumentado un 7%, pero yo creo que con esa nueva información sí que puedo tomar decisiones y tomar otras alternativas y otros caminos. Por eso cada vez es más relevante tener herramientas de BI como parte de la estrategia en las empresas. Y ya, bueno, Power BI, además de darnos información en el cuadro de mando que montemos, tiene todo el tema este de preguntas en tiempo real para pedirle información, que yo le puedo decir que me dé, por ejemplo, el beneficio por país, ¿vale? Y me lo está dando aquí. Y ahora digo, no, pero es que así no lo veo yo bien. Píntamelo en un mapa. Y con lenguaje natural le voy preguntando a la herramienta y la herramienta me va dando esta información. Y luego, por supuesto, podemos acceder a información más específica, pues solo haciendo un par de clics. Y podemos también ir filtrando esta información. Pues si quiero ver explícitamente lo que esté en España, pues ya me está diciendo aquí solo los artículos que se han vendido aquí, etcétera, ¿vale? Por fecha, por cliente, etcétera. La segunda parte de la demo va relacionada con Project Madeira, ¿vale? Que lo tengo abierto por aquí. Este sería otra suscripción que tengo para hacer la demo diferente, ¿vale? De Office 365. Y aquí sí que tengo incorporado Dynamics 365 for Financials, que era, esto le han cambiado el nombre de ayer para hoy. Ayer se llamaba Project Madeira, hoy se llama así. Y básicamente, pues voy a acceder a esta pantalla de aquí. Creo que lo he abierto dos veces. Vale. Voy a acceder a la misma pantalla, el cliente web que tenía antes. Lo que pasa es que Dynamics 365 for Financials, en este caso Project Madeira, es una versión mucho más limitada en cuanto a funcionalidad, ¿vale? En este caso solo tenemos acceso a parte de la información financiera y a compras y ventas, y no tenemos toda la parte de proyectos, etcétera. Que esto se irá, conforme vaya evolucionando el producto, se van a ir agregando nuevas funcionalidades, ¿vale? Esta sería la versión más básica. Hay otra versión empresarial, que es un poco más, la Enterprise, que es una versión un poco más, con más funciones, ¿vale? Pero todavía no se ha lanzado al mercado, saldrá a finales del año que viene. Bien, como decía, tenemos aquí la pantalla de inicio, todo, por supuesto, también personalizable. Viene todo preparado para hacerlo más simple aún que la versión de NAV. Todo puedo quitar, poner, modificármelo a mi antojo. Y os voy a hacer una pequeña demostración, para no demorarme más, de la funcionalidad de integración. Vamos a mandar un mail. Necesito 5 sillas, pasamos oferta, se lo enviamos. Vamos a ver. Aquí. Vale, me ha llegado aquí el aviso. Accedería a Outlook en 365, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, tengo un pequeño plugin que me aparece aquí de Project Madeira. Si le doy, como veis, no me he salido del correo electrónico. Como veis, el sistema ha detectado cuál es el correo, la dirección de correo de origen, y automáticamente me lo ha casado con una cuenta del ERP que tengo en Dynamics 365, que sería esta cuenta de aquí. Desde aquí yo puedo crear una nueva oferta de venta. En el ítem seleccionamos silla, vamos a poner 5, son las que me ha pedido. Tengo aquí directamente la oferta, la puedo tocar, hacer lo que quiera con ella y enviarla por email. Puedo retocar el correo con lo que quiera, enviamos. ¿Vale? Y aquí me ha llegado la oferta, visualizarla desde aquí y sobre la marcha. Me ha llegado aquí, lo veo que hay adelante, pues sencillamente haría el mismo proceso desde aquí directamente. Puedo abrir el plugin de Project Madeira. Visualizar cuál es la oferta, la tengo aquí. Y una vez desde aquí, pues puedo hacerle la factura o hacerle el pedido, ¿vale? Se tarda un poquito. Bueno, al final lo que quiero que veáis es que sin haber salido del cliente de Outlook, puedo acceder a la información de este cliente, interactuar con él, generarle la oferta, generarle el pedido, enviarle el albarán, acceder a sus datos, ver si tiene alguna alerta por impago, lo que sea, todo sin salirme de la aplicación. Nada, aquí la parte de Power BI, en realidad os voy a enseñar lo mismo que teníamos con NV 2016, ¿vale? Solo que esta vez lo he preparado conectándome a los datos de Project Madeira. ¿Vale? Que sepáis que el tema de Power BI es también súper potente. Podemos obtener datos prácticamente de cualquier aplicación estándar, ¿vale? Del mercado, de Bing, de MailChimp, de AX, de CRM, de NAV, de Hadoop, de lo que sea, ¿vale? Por supuesto, también podemos enviarle datos que tengamos on-premise, o sea, de nuestro SQL o Excel o lo que queramos, ¿vale? Todo eso se lo podemos mandar a Power BI. Y por mi parte, simplemente daros las gracias. Espero que no haberos aburrido demasiado. Es que son muchísimos contenidos y muy poco tiempo. Si alguien tiene interés en conocer algo más acerca de las soluciones de productividad de Microsoft, toda la parte de Dynamics, etcétera, yo voy a estar por aquí todos estos días. Podéis pararme sin ningún problema. Podéis enviarme un mail, un tuit o lo que queráis. Y, como decía antes, si alguno es aventurero y quiere adentrarse en este maravilloso mundo de Dynamics, pues también le invito a que lo haga. Encantado de ayudarle si lo intenta. Y si además quiere ir a trabajar a Europa, pues también contáctenme, porque, como les decía, ahí está la cosa totalmente imposible de gente que conozca las herramientas. Pues nada, reiterar mi agradecimiento, muchas gracias por haber venido. Os voy a dar las papeletas, primero los que han preguntado y luego, bueno, el resto. En realidad, como nadie se ha dormido, pues... Os voy a pasar por aquí. Muchas gracias a todos, nuevamente.